Radio Tamara Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
En el Aleph, la crisis económica.
Cuatro esenciales soma que nos nubla los sentidos. Uno de actual de prensa, el poder dos pequeños. Utopías de autovía.
Recesión, crecimiento negativo, desaceleración, ciclo económico, crisis ninja, crisis del ladrillo, crisis financiera, crack bursátil, depresión. Estas y algunas palabras más son nombres que a todos nos suenan bastante últimamente. De la noche a la mañana, la economía mundial o la bolsa han pasado a tener un interés general, y no es raro su aparición en las conversaciones habituales con nuestro vecino en el ascensor o compañero de trabajo al lado de la máquina de café. Los datos macroeconómicos han abandonado los libros y medios de comunicación especializados para amenazarnos con hacer más hondo el fondo de nuestros bolsillos, sobre todo a final de mes. Y la verdad, señores, que con datos en la mano, a uno le entra un miedo que ríanse ustedes del horror causado por los fantasmitas y extrañas criaturas que han desfilado por este programa. Hoy, señoras y señores, por extraño que parezca, nosotros vamos también a hablar de economía. Mejor dicho, vamos a intentar entender algo de lo que está ocurriendo gracias a la ayuda de José Benito Regidor, uno de los afectados de la bancarrota de Lehman Brothers, Carlos Sánchez, su director del periódico digital El Confidencial, y Enrique de Diego, periodista que actualmente dirige los programas A Fondo y El País de las Maravillas de Radio Intereconomía. Hemos intentado también ponernos en contacto con más personas, pero han rechazado la invitación. En este mundo globalizado, nada parece detener el temporal económico que está sacudiendo con más fuerza a unos países que a otros. Carlos Sánchez, primero, y Enrique de Diego, después, nos dan su punto de vista sobre las posibles causas que han originado esta situación.
Estamos ante, no solamente ante una crisis, sino diría ante una crisis con muchas cabezas. Es decir, porque tenemos delante un deterioro general de las expectativas de los agentes económicos, fundamentalmente las familias, que están viendo perder sus empleos, y eso conduce a un pesimismo que agrava la situación económica. Si las familias no consumen, porque ven en el horizonte negros no vagones. Pero al mismo tiempo tenemos también una crisis crediticia, fundamentalmente por los excesos que se han cometido en los últimos años en cuanto a distribución del crédito. Esta ya no es una crisis estrictamente española como la anterior, sino una crisis a nivel mundial, es decir, hay un ajuste de la liquidez. Antes había algunas burbujas que estaban estimulando el crecimiento económico, por ejemplo la burbuja inmobiliaria o la burbuja de las materias primas, pero al pincharse estas fuentes de riqueza, de decirlo de alguna manera, pues al final ha enfriado muchas expectativas y ha obligado a hacer planes de ajuste en el sistema financiero. Pero además tenemos una crisis de modelo productivo en cuanto hay unos nuevos competidores, los llamados BRIC, los países emergentes, por ejemplo Brasil, México, China o la India, que son grandes competidores para los países más desarrollados. Es decir, yo no hablaría solamente de una crisis, sino de un conjunto de de situaciones críticas que han crecido en el tiempo. En algunos países es mayor la crisis, como el caso español, porque tenía crisis, digamos, internas, porque se había agotado un determinado modelo de desarrollo, mientras que en otros países, digamos, están contaminados por el hecho de que naciones como Estados Unidos o Reino Unido, que tenían una burbuja inmobiliaria, como el caso español, pues se ha pinchado. Al final, el capitalismo siempre se reinventa cada determinado periodo de tiempo. Galbraith hablaba de cada 10 o 12 años, el capitalismo entraba en crisis, y efectivamente, quiere decir que las situaciones críticas es consustancial al sistema económico. Hombre, lo que estamos hablando de esta crisis, que es especialmente grave, ya digo, porque no es solamente tiene un origen determinado o cierto, sino que realmente es multitud de causas las que explican este deterioro general de las expectativas y de la economía real. Estamos hablando de la crisis más importante del año 29. Por primera vez desde que se creó la OCDE, por ejemplo, la economía de los países desarrollados, y estamos hablando de una organización que reúne a 30 naciones de todo el mundo, va a tener un crecimiento negativo en el año 2009. Es decir, que no estamos hablando de cualquier crisis, sino una crisis realmente que aparecerá en los libros de texto.
Esta crisis mundial se debe de manera muy clara al intervencionismo en la economía, y específicamente algo que la doctrina conoce como el mercantilismo, que es el hacer negocios en base al favor del poder político, incluso la introducción de elementos políticamente correctos que justifican la compraventa del voto. Es, por tanto, lo que están haciendo los gobiernos es una huida hacia adelante de sus propios errores a los que tiene que responder la sociedad civil.
En España, el problema se agrava por su modelo productivo basado en débiles bases como la construcción, sector que ahora mismo se encuentra en un periodo de estancamiento.
La crisis tiene un perfil nacional, es decir, a una crisis internacional del sistema financiero se le ha unido el que España estaba carente de un modelo productivo sostenible. Cuando se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, pues ha empezado a aumentar el desempleo de una manera muy fuerte, y eso a la vez ha acelerado el deterioro general de las expectativas económicas. Por lo tanto, tenemos dos crisis, como decíamos anteriormente, y el problema no es tanto, digamos, el solucionar esta crisis, que evidentemente lo es, sino sobre todo hacia qué nuevo modelo productivo, y un nuevo modelo productivo no se improvisa en pocos años. Estamos hablando probablemente de un asunto que va a ser necesario una o incluso dos generaciones. Es decir, el éxito de algunos países nórdicos como Finlandia o Suecia en cuanto a tener un nivel de formación profesional más elevado que el resto del mundo es porque las reformas económicas y la reforma del sistema de formación profesional y de la universidad se hicieron hace 20 o 30 años. Es decir, por lo tanto, estamos ante un problema no de ahora, sino lo más preocupante es lo que va a ocurrir en España en los próximos 20 o 25 años.
Según Enrique de Diego, el excesivo derroche de dinero público está arruinando al país.
España es un auténtico desastre como modelo, es un error sistemático como sociedad. Lo describo básicamente en dos libros, ¿no? El Manifiesto de las Clases Medias y Casta Parasitaria. Pero tenga usted en cuenta que hemos generado 17 autonomías, sigue habiendo 52 diputaciones, tenemos 19 televisiones, 19 radios, 59 boletines oficiales, 17 defensores del pueblo, tiene 644 asesores el presidente del gobierno. Es un sistema de expolio sistemático de las clases medias por manos muertas y castas parasitarias. Lo que se ha primado es la picaresca, la propaganda, que es abrumadora, la mentira, y todo ello subvencionado. El cine vive del contribuyente, las GAE vive del contribuyente, todo el mundo, especialmente cercano al Partido Socialista, pero no solo, porque esto afecta a todos los partidos, viven del contribuyente al que se está arruinando también para varias generaciones, salvo que responda.
Los acontecimientos de los últimos meses han removido los cimientos de nuestro sistema capitalista. Hechos hasta hace poco impensables han sucedido. Bancos como el poderoso Lehman Brothers han quebrado o están al borde del acantilado. Jesús Benito Regidor es un jubilado canario que vive en Madrid. Ha sufrido como miles de españoles la bancarrota del Lehman Brothers. Este es su caso.
Tiene poco que contar, digamos, la pseudoestafa esta, como se quiera llamar, ¿no? Tiene poco que contar y claro, y mucho que nos ha afectado. Te voy a decir cómo sucedió esto, ¿no? Esta gente, los del banco, el BANIF, que es una filial del Banco Santander, ¿no? En febrero del año 2008, concretamente, ¿no? Digo, del 2007, en enero del 2007, creo que fue, pues te mandan lo de siempre, los asesores del banco, cuando en cuanto ven que tú tienes 2.000 euros en la cuenta corriente, pues te están mandando, oye, que tienes dinerito, ¿por qué no lo inviertes en lo que sea, no? Bueno, pues a mí me mandaron un correo, en el que prácticamente me decían, lo voy a leer textualmente lo que decía, para que no haya ninguna duda. Dice, os adjunto este bono que creo muy interesante. Nos garantiza a 5 años el 100% del capital invertido y el 100% de la subida del Eurostock. Creo que es una fantástica forma de estar en bolsa europea durante 5 años sin arriesgar principal. Lógicamente, con este correo, ellos me mandaban el folleto de la emisión, ¿no? Donde certificaba y ponía exactamente lo mismo que me decían en el correo, que mi capital estaba garantizado, ¿no? En el folleto venían varios supuestos, pero en todos, al final te ponía, el cliente recupera el 100% del nominal invertido. Esto era en un escenario de rentabilidad. En otro escenario ponía, el cliente recupera el 100% del nominal invertido y adicionalmente recibe un 100% de la revalorización del índice. O sea que si las cosas iban mal, yo siempre recibía mi capital nominal. Y si las cosas iban bien, pues recibía mi capital nominal más el 100% de la revalorización. Bueno, en septiembre de este año pasado, y tengo que decir que en ningún momento figuraba Lehman por ningún lado, la palabra Lehman, ¿no? Eso no es absolutamente nada. En septiembre de esto, me parece que fue el 14 o el 15, oí por la televisión que un tal banco americano Lehman se había hundido. Y digo, pues yo lo siempre pensé, pues pobrecito a los que la hayan enganchado ahí, ¿no? Un par de días después recibo un correo de mi asesor, el que me había recomendado la compra de esta porquería, diciéndome que lo sentía mucho, pero que yo era uno de los afectados por Lehman. Le contesté automáticamente, ya no recuerdo si fue por correo o por teléfono, diciéndole que yo no tenía ningún producto Lehman, que yo lo único que tenía era un producto, un bono Eurostock 50, y me dice, no, Jesús, léete el contrato y verás que pone Lehman. Me leo el contrato y efectivamente ponía Lehman. ¿Sí? Así que ahí me pillaron, ¿no? Perdí 60.000 euros, parte de casi el 90%, el 50% de todos los ahorros que tenía yo metido en ese banco, ¿no?
Padecemos a realidad en vez de cambiarla.
Nos ponemos en contacto vía telefónica con un amigo del programa y también ha colaborado en otros programas, en otras temporadas con El Aleph, con José Antonio Crespo. José.
Hola, ¿qué tal?
Luis, hola, ¿qué tal?
Encantado, bueno, un placer contactar de nuevo con vosotros.
un placer que estés aquí compartiendo estos minutos con el programa Los Oyentes de la LEF. Bueno, pues estamos tratando este tema de la crisis económica, crisis que tú has estado enormemente interesado en ella, ¿no?, estudiándola.
Bueno, como todo el mundo, ¿no? Yo creo que ahora mismo esto nos es algo que nos afecta a todos y, bueno, pues claro, desarrollas un interés, ¿no?, por documentarte mejor y por saber exactamente lo que nos va a deparar en los próximos años, ¿no?, con la evolución de este monstruo que se ha generado con la economía financiera y, en fin, y la especulación, ¿no?
Bueno, vamos a hacer como una especie de mesa aquí redonda entre José Antonio, entre Juan Alberto y yo mismo, y va a ser un diálogo abierto, ¿no?, sin muchos formulismos, sin muchas reglas, ¿no? Y cada uno pues van hablando en según lo que, bueno, van repartiéndose las bazas, ¿no?, cada uno, de manera automática, sin haber muchas un moderador fijo, ¿no? Entonces, Juan Alberto.
Bueno, yo creo que podríamos empezar por las causas verdaderas de esta crisis, ¿no?, la crisis mundial. ¿Cuáles pueden ser cuál puede ser esa raíz, ¿no? Ya estuvimos antes escuchando a Carlos Sánchez hablar, ¿no?, de esas posibles causas, que no es solamente una crisis de tipo financiero. ¿No es así, José?
Sí, bueno, o sea, las teorías son unas cuantas, pero bueno, todo el mundo yo creo que está al tanto, ¿no?, de que una parte proviene del mercado norteamericano, ¿no?, de los que se llamó subprime, ¿no?, que simplemente era gente que no tenía dinero, recursos para comprar un piso, y sin embargo el banco de allí, los bancos norteamericanos, les dejaron crédito para hacerlo, a pesar del historial crediticio malo de esta gente, ¿no? Entonces, después, estos mismos bancos mezclaron, o sea, lo que hicieron fue titulizaron esas hipotecas de esa gente con bajo nivel, con bajo perfil crediticio, y las mezclaron con otros bonos. Y esos bonos, al mezclarse bonos buenos de esta gente con un perfil crediticio malo con bonos buenos, pues claro, eso se difundió por todo el mundo, por los bancos de Norteamérica, pasó a Europa, a Asia, y contaminó a todos los bancos que compraron esos bonos hipotecarios mezclados con otros bonos. Y claro, y lo que no se sabe ahora es cuánta de esa porquería, cuánta de esa, como dicen, bonos tóxicos tienen los bancos actualmente. Y eso es lo que se está descontando. El mercado de crédito cierra porque desconfían, los bancos desconfían unos de los otros, porque no tienen la información para saber qué tan mal está la cosa, ¿no?, qué tan extendida está la cosa. Eso yo creo que es más o menos así, simplificadamente un poco, ¿no?, el origen que ha dado lugar a lo que estamos viendo ahora, que se ha amplificado, claro, que se ha afectando a otros sectores que en principio no tendrían nada que ver con este, pero como empresas, ¿no? Pero claro, al participar de ese crédito que se ha cerrado, pues están sufriendo indirectamente las consecuencias de esta crisis financiera.
Y aquí en España, pues el problema se multiplica, porque tenemos otros ya tipo de errores económicos crónicos, de enfermedad crónica, como es esa, ya en el colegio nos decían aquello de la balanza de pago del comercio español está desequilibrada hacia la importación, ¿no? Aquello que nos machacaban en primaria. Y bueno, hay otros problemas como la construcción, ¿no?, la crisis esta de inmobiliaria que está dejando en la calle a mucha gente.
Claro, el problema que tiene España es que ha sido uno de los países, pero con diferencia, que se ha endeudado más para construir pisos, ¿no?, por decirlo así. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que hemos hecho en estos 10 últimos años, hemos construido casi 7 millones de pisos. Casi 7 millones
barbaridad,
de
sí.
pisos. Que eso es más que lo que hacen Francia, Alemania e Italia juntas, ¿no? Con una población cuatro veces más, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, claro, eso se ha inflado, esos precios se han inflado y nos hemos endeudado para pagar unos pisos, ¿no?, que no valen ni el 80% probablemente de lo que cuesten en el futuro, ¿no?
Y ahí
entonces,
tenemos,
claro, esa diferencia, esa deuda, o sea, va a ser impagable, porque la economía española no tiene otros recursos para pagar esa deuda. O sea, como tú, Juan Alberto, muy bien has dicho ahora, nos falta una industria potente con la que exportar y poder ahorrar, ¿no? Y con ese ahorro pagar lo que nos hemos gastado con esa deuda. Pero eso, ahora mismo, no hay visos de que exista otro motor económico que compense la pérdida de este motor del ladrillo, de la construcción.
Aparte de eso, tenemos que señalar en nuestro país ese gran gasto público, quizás derroche público, que están haciendo tanto el gobierno central como las instituciones autonómicas como locales, ¿no? En muchos casos.
Claro, España, hay otra cosa que tiene España que es fatal, ¿no? Es que hay 17 autonomías, ¿no? Que son 17 parlamentos, ¿no? Ustedes imagínense que hay que pagar a 18 parlamentos con el nacional, ¿no? Esos son miles y miles de políticos, ¿no? De gente que no hace nada, ¿no? Gente que supone un 50% del total de la riqueza del país consumida en burocracia y en políticos, ¿no? Entonces, estos, en vez de ser una solución, son un problema, al problema, ¿no? Es decir, hay que intentar, las autonomías suponen una carga para el país adicional a la crisis en sí misma, ¿no? Porque dificultan, ¿no?, la solución al problema, ¿no? Al ser ellas mismas una carga fiscal, una carga económica para el país muy importante, que viven de los impuestos, de los impuestos que el ladrillo generaba, pero al desaparecer esos impuestos, estas autonomías, estos municipios con unas plantillas sobredimensionadas, tienen que encogerse, ¿no?, que restringirse, o si no, aumentarán más la gravedad de la situación que tenemos ahora, claro.
Precisamente una de las soluciones, estuve leyendo en Nature hace ya de unos meses, ellos están también al tanto de esta crisis, decían que quizás a nivel mundial, pues la solución, la salida se pueda encontrar en inversión en I+D, algo que por ahora parece ser están también recortando los gobiernos. En el caso español, ¿cuál podría ser la solución? Además de invertir en I+D, como estaba señalando la revista Nature.
La solución para España va a ser, mientras continuemos dentro del euro, va a ser, señores, hay que apretarse los cinturones, hay que cobrar menos. Hay que cobrar menos. O sea, va a aumentar el paro un 30%.
Eso es una barbaridad, 30%.
Un 30%, sí. Porque eso es...
¿Por dónde vamos ahora? Estamos en un 14%, ¿no?
Te lo digo porque eso es lo que ves en las estadísticas que utilizan los propios políticos. Ellos saben eso.
Pero no lo dicen.
Pero no lo dicen, claro. Ellos, Zapatero y esta gente, ¿no?
Pero estamos al borde de un colapso social, ¿no?
Están mintiendo a la población, mintiendo cuando saben que el paro va a llegar al 30%, porque lo saben, porque eso simplemente es cotejando las estadísticas que tienes ahí, la población activa, cuánto ha aumentado eso desde el 98 hasta el 2008. Hemos pasado de una población activa de 16 millones de personas, de trabajadores, a 23 millones. O sea, esos 7 millones de más han sido producto del ladrillo, o sea, de la burbuja
inmobiliaria.
Y eso se está perdiendo. Como veis, se está perdiendo a una velocidad endiablada, 200.000 parados cada mes.
Ay,
y eso no va a parar hasta el 2011. Y vamos a llegar a una cifra de un 30%. Entonces, ¿cuál es aquí el dilema? La única solución, o sea, si España quiere mantenerse dentro de del euro, tendremos que llegar a ese 30%, o sea, tragarnos ese paro sin que haya conflictividad social. Y al mismo tiempo rebajar el sueldo a los que trabajen. O sea, bueno, no, es que va a pasar eso, va a haber una deflación salarial muy importante. La gente va a tener que concienciarse de que los salarios se los van a recortar.
Aparte de los despidos...
También los precios, claro, también los precios van a bajar, ¿eh? Claro, porque si la gente no puede comprar, pues esos, los precios de los bienes y de los servicios tendrán que bajar en proporción a esos sueldos, a ese recorte de los salarios, ¿no? Y es lo que va a pasar. Si no es así, si la gente no está dispuesta a aguantar un 30% de paro por conflictividad, etcétera, etcétera, entonces habrá que salir del euro y devaluar la peseta que tengamos otra vez. Habrá que devolverla para recuperar la competitividad y que nuestros productos puedan ser vendidos fuera, ¿no? Y eso para recuperar otra vez el empleo, como pasó cuando se devaluó la peseta con el último PSOE, ¿no? Que se devaluó, que os recuerdo que la peseta llegó a devaluarse 3 veces seguidas. Entonces, claro, se pudo recuperar esa competitividad, las empresas españolas pudieron exportar otra vez y se generó empleo. Pero eso fue fuera del euro, claro, siempre fuera. Mientras estemos dentro, habrá que apretarse bien los cinturones y habrá que rebajar salarios y precios.
Tu información contrasta, opuesta, es opuesta, ¿no?, a todo lo que estamos escuchando en medios de comunicación. El gobierno está dando mensajes mucho más optimistas de recuperación dentro.
No, todo es mentira.
Todo mentira.
Claro. Según todo es política.
¿Y por qué, por ejemplo, esos medios de comunicación, esa información, es que no hay alternativa, digamos? Y siempre hay un mensaje monocolor, uniforme, unidireccional, hacia una misma dirección, ¿no? Y cuando, bueno, por ejemplo, había ya antecedentes de que la crisis iba a venir mucho antes, por ejemplo. Y aquí se negaba hasta ayer mismo.
Exacto, bueno, pues ahí lo ves tú, ¿no? Ahí veis vosotros ese indicio, ¿no?, de que han estado mintiendo siempre. ¿Por qué les vamos a creer ahora? Vamos, que no tiene ningún sentido. Aparte que con las cifras, o sea, vosotros...
¿Podéis dar alguna cifra de esas, por ejemplo, que son, no sé, son bastante, o sea, significativas?
Simplemente consultar las cifras que hay en el propio Instituto Nacional de Estadística, mirar ahí las cifras que hay. Mirar todo el empleo que es producto de la burbuja. Son 7 millones de personas que se han colocado gracias a esa especulación, gracias al crédito que ha entrado en España por la construcción. Y eso ha desaparecido. Es como si vas en un avión y de repente los dos motores se caen y te quedas ahí diciendo, bueno, ¿y cuál es la alternativa ahora? Pues la alternativa es planear y no pegártela antes de que aterrices, ¿no? Uh-huh. Y planear con tranquilidad, y esto es lo que va a pasar. O sea, hay que bajar una empinada importante, ¿no?, durante 3 o 4 años, perder mucho empleo, y el que se conserve, por lo que yo os he dicho, ¿no? Bueno, y lo que están diciendo todos los expertos que analizan bien, o sea, lo que pasa que es gente que hay que leérsela, o sea, dentro de España, desde luego, hay poca gente valiente que se atreva a decir lo que está pasando. Entonces hay que leerlo fuera. Hay blogs de gente de norteamericanos, de ingleses, que están manejando cifras de la economía española, el propio Instituto Nacional de Estadística de España, ¿no? También maneja cifras, o sea, puedes acceder y ver las cifras que hay. Lo que pasa es que eso nunca, o sea, sale a la opinión pública, ¿no? Porque, claro, hay un miedo. Yo comprendo que hay un régimen, que es el que tenemos ahora, que no es una democracia, por cierto, que es una partitocracia, ¿no? Donde el poder está concentrado en los jefes de los partidos políticos, que son los que deciden. En este país mandan cuatro personas, o sea, que son los cuatro jefes de los cuatro principales partidos políticos que hay en el país. Y el Parlamento sobra, porque la gente que está en el Parlamento vota lo que estos jefes les dicen que voten. Luego estos cuatro deciden todo. Hacen leyes, hacen gobierno, nombran jueces. Bueno, pues esta gente y gente como Botín, ¿no?, que son los oligarcas, ¿no? O sea, es la gente como Botín, ¿no?, que es la gente que, bueno, que subvenciona, ¿no?, partidos, o sea, que financia ilegalmente partidos políticos, y se sabe y no se hace nada. Porque, claro, cuando se va a procesar a Botín por cargos como el del señor este que apareció antes, ¿no?, que es un estafado por el tema de Lehman, ¿no?
Sí, Lehman Brothers, sí.
Bueno, Ibáñez, Botín es un criminal, ¿no? O sea, ese señor debería estar en la cárcel. ¿Por qué está Botín fuera? ¿Por qué está el señor Botín fuera de la prisión cuando debería estar ahí? ¿Por qué? Porque hay una justicia que está en función de los intereses de los partidos políticos, en concreto de Zapatero. O sea, Zapatero es el responsable de que Botín no esté en la cárcel. Botín estafó a la hacienda pública, es decir, a todos nosotros, nos estafó 400.000 millones de pesetas por el tema por el escándalo de las cesiones de crédito. Este señor fue liberado haciendo una excepción en el derecho, en el Código Civil. Se hizo una excepción con él para liberarlo, para no enjuiciarlo. Y eso es lo que se conoce jocosamente como doctrina Botín, ¿no? Por la cual el fiscal del Estado, a las órdenes, el fiscal y el juez del Supremo, el tal Gómez Bermúdez, a las órdenes de Zapatero, fueron obligados, ¿no?, a liberar a este tío, ¿no? Fastidio. O sea, entonces, claro, todo es un régimen, el régimen este que os estoy diciendo ahora, el régimen partidocrático, es un régimen que está controlado por cuatro políticos y cuatro oligarcas como botín, y lo manejan todo. O sea, es imposible, el país, el mundo, o sea, es imposible que se cuele una información como esta, ¿no? Una información grave contra ese régimen.
Pues aquí lo estamos diciendo, no sé lo que nos va a pasar, no sé si vamos a continuar con el programa. Hemos aquí dado...
Y veis después que los únicos que están haciendo algo, los únicos que están haciendo algo, que manda narices, es la propia iglesia, o sea, a través de Cáritas, ¿no? La propia la iglesia está dando de comer está desbordada, está dando de comer en sus comedores públicos a los parados a los parados, ¿no?
Sí, la gente que tiene muy poca...
la política de Zapatero.
Sí, no solamente muy poca, sino está viendo ya clases medias, bajas, y yendo a coger comida y ropa, principalmente, ¿no?
Uh-huh. Pero tenemos ya que dejar este tiempo de tertulia, porque hay otros espacios que tenemos que abordar, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, lo seguiremos próximamente, en próximos programas de la LEF, iremos hablando, dando más pinceladas acerca de esta crisis que nos está afectando.
Os dejo con unos chistes aquí del gobierno. Escucha, José.
Venga, vale.
En el año 2007 pensamos que vamos a situarnos por debajo del 8%. En concreto, creemos que nos colocaremos en el 7,8, que si no se modifica mucho la tasa media de paro europea, no se va a tener una tasa de paro inferior a la media europea.
Good evening to everyone at the Euromoney Award dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander.
Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía.
How we are doing and what would do better.
Las turbulencias financieras acaecidas en los últimos meses suponen un elemento adicional de incertidumbre. Pero incluso en un entorno exterior hipotéticamente menos favorable, pensamos que el 3,3% de crecimiento en España es una hipótesis posible como promedio para el año 2008.
If you are here tonight, it is because you are a winner. You are a winner. You are a winner.
No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna dificultad que nos viene de fuera. Lo que no quiere decir que no haya que reaccionar desde dentro, que otro ministro de Justicia.
I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander.
Yo creo que podemos hablar de un crecimiento del entorno del 3,8% como crecimiento de la...
Chairman of Banco Santander.
Con este punto de partida, ¿qué debería suceder o qué va a suceder el año próximo?
Callan Emilio Botín.
Ese 3,3 de partida de presupuesto, sin duda alguna, riesgos a la baja que comentaba antes, más que llegados con las turbulencias financieras, el petróleo y algún otro factor, nos lleva a pensar que más bien el crecimiento se va a situar en el entorno del 3%.
Congratulations.
Una parte de la ciudadanía, y es entendible, tenga una percepción de crisis. Tenemos dificultades y problemas, pero España es hoy un país económicamente fuerte. Somos la octava potencia económica del mundo. Tenemos unas buenas cuentas públicas, tenemos un sistema de protección social que nunca hemos tenido. Tenemos 20 millones de personas trabajando, la tasa de paro más baja de la historia.
Callan Emilio Botín, chairman of Banco Santander.